Amigas y amigos, del Centro de Diseño Industrial en sí mismo ya han hablado quienes conocen más del tema. Déjenme decirles todavía que desde la universidad creemos comprender bien la importancia del diseño como un lugar privilegiado de encuentro entre la técnica y el arte, entre la producción y la creación. En ese sentido, no tenemos dudas de que el diálogo ya está siendo y será cada vez más fecundo con la universidad en su conjunto. El ámbito natural primero de la Facultad de Arquitectura es el ámbito adecuado para ello, pues por cierto, es la facultad en sí misma un lugar de encuentro de culturas y saberes y sensibilidades variadas. Debemos subrayar que esperamos mucho de la colaboración de otros dos ámbitos universitarios. Por un lado, la Facultad de Ingeniería, con su poderosa tradición científico-tecnológica de innovación asociada a la producción con máximo rigor y con extrema diversidad de recursos. Y de la futura Facultad de Artes, heredera de la tradición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ha conjugado siempre con gran presencia y con un estilo muy propio el cultivo del arte vinculado a la vida cotidiana, vinculado a la gente, vinculado a el quehacer de todos de manera cotidiana. Me parece que ya deben saber que encuentran buenos interlocutores, buenos socios, buenos compañeros en la Universidad de la República. Déjenme decirles que este traslado, que no, ni termina ni empieza hoy, pero que hoy tiene un momento especial, se implica en lo que muy probablemente sea visto en el futuro como uno de los momentos de viraje del sistema educativo uruguayo. Yo tengo la impresión de que en estos meses, en este año, está concluyendo el ciclo preparatorio de grandes cambios en la educación nacional en su conjunto. Se ha aprobado una ley de educación, se ha resuelto crear nuevos institutos de enseñanza terciaria y universitaria, la Universidad de la República intenta profundizar su proceso de cambios y claramente el país le está a la vez exigiendo al sistema de educación pública la profundización de sus cambios y dándole la oportunidad de ello. Por lo tanto, vivimos en un momento de viraje y creo yo que esto se inscribe bien en la culminación de un ciclo preparatorio que con nuevas energías y nuevos protagonismos esperemos que a partir del otoño del año que viene cobre gran vigor. En esa construcción, muy a menudo yo observo un cierto desaliento. ¡Ay, cuánto tiempo nos lleva! ¡Ay, cuántas conversaciones! ¡Ay, cuántas gestiones! Es lo natural, la coordinación entre los seres humanos y entre las instituciones es así. La economía, la ciencia que se supone mide costos y tiempos, durante mucho tiempo habló sobre todo de los costos de producción. La economía moderna habla sobre todo de los costos de transacción, de lo que lleva en materia de tiempo y energía ponerse de acuerdo. La vieja economía de la producción se hace un lugar a la economía institucionalista, a la economía de la construcción de instituciones. No nos desanimemos, pues. Lo propiamente humano y social es coordinar, y eso tiene sus dificultades. Eso es mucho más difícil que la producción directa. Por consiguiente, no nos desanimemos. Así es como se construyen instituciones, con tiempo, con discusiones, con esfuerzos, con vocación constructiva. Déjenme decirles que además eso no puede ser, no ser una tarea difícil, porque el Uruguay está abordando el desafío de hacer algo que nunca tuvo, que es un verdadero sistema nacional de educación pública. Sistema coordinado, sistema que junte esfuerzos, sistema que comparta edificios, sistema que, cosa mucho más importante, comparta docentes, sistema que, cosa todavía más importante, ofrezca tránsitos fluidos y posibilidades múltiples a los estudiantes. Estamos ante el gran desafío de empezar a construir, en particular, un sistema nacional de educación terciaria público. La Universidad de la República es consciente de sus limitaciones. obligaciones y de sus obligaciones. Tiene las obligaciones que emanan de ser la más antigua educación e institución educativa pública del país, y otras obligaciones también. Tiene carencias, le cuesta cambiar, le cuesta adaptarse a diálogos, le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos, pero está tratando de hacerlo. Todo lo que sea nuevos compañeros, nuevas compañeras, nuevas ideas, nuevas propuestas, nos van a ayudar. Necesitamos que nos ayuden a cambiar, que nos acicateen a cambiar. En ese sentido, pienso que la presencia del Centro de Diseño Industrial en la Universidad de la República podrá probablemente o seguramente aportarle a las compañeras y compañeros del Centro de Diseño Industrial no poco, pero también esperamos que nos aporten a nosotros, que miren nuestra tradición, nuestra grande tradición, con mirada a la vez simpática pero crítica, que nos ayude a mejorarla, que nos ayude a estar a la altura de ellos. Quiero terminar hablando de esta palabra dificultades, ya mencionada aquí. Dificultades van a ver. Dificultades son la vida misma de la universidad, en dificultades vivimos siempre. La cuestión no es pensar que un organismo vivo puede vivir sin dificultades, la cuestión es cómo los afronta. La apuesta universitaria es afrontar las dificultades democráticamente, discutiendo abiertamente y resolviendo por la forma de la democracia universitaria, por la forma de una autonomía conectada con el país, por las formas del cogobierno. Por lo tanto, no les decimos en absoluto bienvenidos a un lugar sin dificultades, les decimos bienvenidos a un lugar repleto de dificultades donde esperamos seguir construyendo más y mejores cosas con el aporte de ustedes desde la democracia universitaria. En ese sentido, compañeras y compañeros, sean muy bienvenidos a la Universidad de la República.
Bueno, cuando recibe a la oratoria, palabras de la Ministra de Educación y Cultura, Ingeniera María Simón.
Buenos días a todos. Es efectivamente un día de alegría en que consideramos que se da un paso importante y que se empiezan procesos nuevos. Porque en todo caso hay una inflexión en un complejo proceso que se viene dando desde hace años. Hay un punto de inflexión que tenía que ver. Como decía Garibaldi, el Ministerio de Educación y Cultura no es que esté contento de sacarse de encima el CBE. Sigue formando parte de nuestro sistema de educación nacional. Le pasa a la universidad, además, como corresponde, con su dote, como digo yo en broma, que es, bueno, la dotación económica con la que funciona hasta ahora, que tal vez sea insuficiente. Siempre necesitamos más para, no porque sí, sino para constituir nuevas iniciativas, para llevar a cabo procesos diferentes, pero es con lo que funciona hasta ahora y es como lo teníamos que entregar. La del CNI es una historia que nos ilustra y que no es única, ha habido experiencias parecidas. Centros que empiezan con un importante aporte internacional, que es bienvenido y es una actitud generosa, pero que en algunas ocasiones quedan despegados del sistema de educación en general e incluso de la institucionalidad uruguaya o de la realidad, para decirlo más redondamente. Eso no es malo, es bueno que haya empezado y que exista. Eso no tiene nada de malo. Pero cuando esos acuerdos internacionales terminan, se producen discontinuidades. El Ministerio de Educación y Cultura, en definitiva, ayudó a salvar esa discontinuidad durante esa gestión, principalmente en la persona de Luis Garibaldi y en su representación de la Dirección de Educación, a salvar una discontinuidad y a acompañar un proceso que se dio aquí adentro, que en definitiva es un choque de culturas. Un choque no necesariamente tampoco es malo. Un choque, más bien como choca, no sé, el agua de los ríos cuando llega al Río de la Plata con el agua salada del mar. No me refiero a un choque violento, sino una mezcla gradual, que tiene sus turbulencias, sin duda, porque se pasó de una costumbre, de unos usos, de una forma de educación, de organización, que venía de una escuela prácticamente aislada, con un fuerte examen de ingreso, con una fuerte limitación, con una orientación muy europea, con sin duda una componente distinta, no hay que tenerle miedo a las palabras, a una concepción universitaria, en que las cosas se discuten más, eso lleva más tiempo, en que hay mayor apertura, hay también mayor democracia, y además a la vinculación con otras organizaciones, a la organización con otras organizaciones también creadoras de conocimiento y de cultura. Este cambio sin duda tendrá efectos, por ejemplo, en la carrera docente, en la forma de ingreso, en también incorporar ya más activamente las componentes de investigación y extensión que caracterizan a la actividad universitaria. Y esperamos mucho de la coordinación con otras facultades. Por eso decimos a través de la Facultad de Arquitectura, que es lo que la universidad misma ha decidido, sin duda tenemos mucho que ganar y que aprender en facultades como Ingeniería, que diseña y produce procesos, objetos, que pueden ser tecnológicamente muy buenos y quedar completamente malogrados por un mal diseño o por una mala interfaz con la persona. Y de eso son ustedes los que saben. Por otras facultades, como Bellas Artes, sin lugar a dudas, pero también como Humanidades, como Ciencias de la Comunicación, el ámbito de la universidad tiene que ser muy rico. Y no está todavía, ya sabemos todo, yo también, yo sigo siendo docente universitaria, así que puedo criticar a la universidad de adentro, ya sabemos que no está suficientemente interconectada. Pero un componente más, como ustedes, va a ayudar, sin duda, porque todos somos conscientes de que entran con la vinculación, con la necesidad de vincularse a varias líneas de creación del conocimiento. Eso, además, es esencial para el país. Como una experiencia menor, para después lo mayor, como una experiencia menor, se están actuando varios diseñadores en las fábricas de cultura que impulsa este ministerio a través de su dirección de cultura. Fábrica de Cultura es un grupo de gente que desarrolla actividades de producción de objetos que son fundamentalmente valor intelectual, es decir, cuando el diseño es lo que prima, la materia es necesaria, pero es de segundo orden. Por ejemplo, los muñecos de trapo en la fábrica de Toledo, la ropa en el CD Casavalle, los muebles en Cerro Colorado, muebles de Padre Eucalipto, muebles y objetos de Cardo, que es un material muy noble, en Colonia, guasquería en Guichón. Todas ellas tienen un componente artesanal, sin duda, la parte material lo lleva, pero producen objetos, sobre todo van a, recién empiezan, van a producir más objetos cuyo valor principal es el diseño, y ahí egresados de ustedes están dando vida fundamental esos colectivos, que son muchas veces de gente que está muy aislada o incluso marginada y que por lo tanto no tiene conocimiento de diseño, pero tampoco tiene prejuicio, lo cual no es malo, y está haciendo cosas realmente preciosas y está de repente recuperando o prolongando oficios tradicionales que corrían riesgo de perderse, como el del guasquero, en nuevas aplicaciones. El mismo arte que se usaba para producir pelos de caballo puede producir cinturones o centros de mesa de altísimo valor intelectual. Este tema de lo que llamamos industrias culturales, a mi juicio, se extiende al diseño y el diseño forma parte de él. Pero también, como ya fue dicho, en un país que aspira a ser un país productivo, un país que compita en el campo de la calidad, porque la cantidad evidentemente no le vamos a ganar a nadie, tiene que incorporar el diseño. Tiene que incorporar el diseño hasta a la forma de empaquetar las naranjas, porque en los mercados existentes eso es parte del producto. Yo digo, a veces a esta altura, lo que llaman productos primarios, como la carne, por ejemplo, ya solo parece un producto primario porque tiene mucha ciencia y tecnología incorporada, desde genética hasta trazabilidad, hasta electrónica, pero tiene hasta diseño en su fase más cerca, digamos, del consumo o de la entrega a su destinatario final. Por eso es que esta incorporación es una parte muy importante del proceso al que se refería el rector de construir un sistema de educación terciaria pública en que haya posibilidad de diferentes trayectos, en que uno pueda, por ejemplo, empezar en una educación de tipo técnico, en que pueda descubrir diferentes vocaciones y encontrar, por ejemplo, salidas laborales tempranas que le permitan independizarse, seguir sus necesidades y su vocación, pero también pueda seguir otras etapas y optar por caminos distintos en que se te reconozcan los saberes, que no tenga que volver a empezar, que no tenga que volver para atrás y decir, bueno, no, a usted le falta tal criatura, sino que nos basemos en conceptos razonables de reconocimiento de saberes y de y apreciación de conocimientos. Este tiene que ser el sistema vinculado al país productivo, un sistema educativo que no se visualice como ramas de un árbol que divergen, sino como una especie de anel urbano o de estructura urbana en que uno puede transitar de distintas maneras y llegar al máximo que quiera según su vocación y según su voluntad. El Ministerio de Educación y Cultura no es el destinado a tener organismos de educación adentro, es el destinado a hacer educación. A veces la gente se pregunta, y está bien que se lo pregunte, bueno, pero entonces ¿qué hace el Ministerio de Educación? ¿Por qué no desaparece la parte de educación? Porque tiene que hacer otras cosas, justamente estas: coordinar políticas educativas, articular políticas educativas con políticas del país. No tiene sentido. La autonomía, estamos a favor de la autonomía, pero la autonomía no quiere decir estar de espaldas a un sistema productivo, una sociedad que nos precisa para ser próspera económicamente, pero también para que esa prosperidad redunde en integración social, redunde en salud social. La sociedad es como un ecosistema que también hay que preservar. De poco vale que nos preserváramos contra el cambio global si tuviéramos una fractura social inminente. Y yo les digo, ¿qué ven más inminente? ¿El cambio global o una fractura social? Miren para el lado del África y díganme qué les parece. Recogiendo Viola, entonces para el país es importante en la construcción de un sistema interconectado y políticamente inserto en una realidad nacional, políticamente consciente, una autonomía consciente de sus responsabilidades, consciente además de que la investigación y extensión son parte esencial de lo que es universitario. Le deseamos muy buen futuro, buen coraje, como dicen, lo decían en mi familia, más que buena suerte, buen coraje a todos los integrantes, docentes, estudiantes, directivos, a la Facultad de Arquitectura, que hace un acto generoso en recibir, hace un acto generoso y también se beneficia, sin duda, y a la universidad que también, y al ministerio que también. Yo creo que esta evidencia, más allá de todo, una capacidad de coordinación que el país de hecho no tuvo en etapas anteriores, en que había un poco ese espíritu de teatro, de división, de ver qué pierde y qué gana. Aquí no se trata de qué pierde y qué gana, es que gana el país, y ganan ustedes. Así que los felicito con coraje.